mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Edgar Oceransky, un canto para entendernos.
Entonces que aprendí ser bueno no es pa' mí. No me va a ayudar a
Buenas noches, Rafael Mendoza. Estamos con Edgar Oceransky hoy.
Eduardo, querido Eduardo Langagne. Edgar Oceransky, demasiado bueno se llama esta canción. Así está con nosotros Edgar Oceransky, su voz, su música. Y es un gusto para Entre Hombres Sin Vergüenza tener a un compositor de los más jóvenes que han visitado este espacio. Es más, el más joven, ¿no?
Sí,
que hasta la fecha ha estado en ese espacio. Porque su mirada, su punto de vista, sin duda, va redondeando todo lo que hemos ido contando a través de las diferentes emisiones de este nuestro Entre Hombres Sin Vergüenza. Bienvenido, querido hermano.
Gracias, hermano Rafa. Gracias, Eduardo. Es un placer y un honor poder estar con ustedes y empezar a bajar la edad, ser de los primeros. Imagínate, ahora me siento muy bien porque mi gente acaba de cumplir 36 años. Y soy el más joven que he estado aquí, me encanta, qué bueno.
Pero por mucho, hombre.
Por mucho debe ser.
Bueno, en el año en que tú naciste, en 1975, y lo contábamos en un programa reciente, hubo un festival donde mujeres tenían un alegato de género muy especial.
El primer Congreso Internacional Feminista.
Y ese es el año en que tú naciste. Entonces, fíjate qué representativo es. Porque en los años en que tú empiezas a componer, hay mucha gente de la que hemos entrevistado aquí que ya no estaba, digamos, en el escenario plenamente, pero que ya había dejado un material que forma una huella para la canción mexicana, ¿no?
Sí, del cual seguramente, o sea, de toda esa gente es de la que yo me he nutrido, ¿no? Todo lo que uno va escuchando, de la música de mis padres, de mis abuelos, ahí es donde ves cómo transcurre el tiempo en las letras de las canciones. Es súper interesante.
¿A qué le canta Edgar Oceransky en este 2011, que además acaba de presentar su disco más reciente hace unas semanas, un disco producido en España?
Así es.
Con todo el trabajo Edgar en la composición y una serie de arreglos de Narea. Carlos Narea, un gran productor español. ¿A qué le canta Edgar Oceransky en este nuestro tiempo convulso?
Pues me canto primero a mí como para reconciliarme con mis ideas, para reconciliarme con la gente que me ha ido poniendo puntos en el camino por los cuales se traza mi vida. Escribo para entender lo que me ha pasado. Por eso tampoco escribo mucho, no soy un compositor muy prolífico, porque algo tiene que hacerme crack en la cabeza para que quiera empezar a hacer una canción. Y básicamente es reconciliarme conmigo mismo, con las historias. Empecé sobre todo a escribir canciones de desamor. Yo me fui mucho por ahí, tal vez por la formación de bolerista de mi abuelo. Y yo eso fue lo que yo crecí escuchando, los boleros y la música norteña. Y son canciones muy sufridoras. Entonces ese valor que le damos los mexicanos es algo de lo que aprendemos y no nos damos cuenta. Yo me di cuenta mucho tiempo después de que ya componía. ¿Por qué no componía canciones cuando estaba alegre, cuando estaba contento? Sino solo cuando estaba triste, cuando algo me había pasado, cuando me habían botado o cuando alguien no me había hecho caso o cuando estaba lejos de mi casa y extrañaba a mi familia. Esos eran los momentos. Y entonces para mí escribir es reconciliarte con tus ideas.
Tal vez esto que refieres tiene que ver con que la sensación de desdicha es algo más fuerte, es una emoción más fuerte. Me daba cuenta en algunos repertorios de canción popular que incluso canciones alegres tienen ciertas alusiones a la tristeza, ¿no? Uh-huh. Bueno, pensando en el repertorio brasileño, las canciones de Vinicius de Moraes, las letras, constantemente refieren un momento de tristeza. Y yo que he sido triste, y yo que tenía tristeza, hasta aquella de tristeza no te infin felicidad y sin. Es una canción alegre, ¿no? Es decir, quizá esa es una emoción muy rica. Y otra cosa que se me ocurre como para explicar explicarme a mí mismo lo que acabas de comentar, que se me hace muy rico, es el poeta portugués Fernando Pessoa, que dice que no solo se escribe con la emoción, sino también con el recuerdo de la emoción. Entonces uno creía que exacto, y que solo en el momento intenso podías hacer algo creativo, un pintor, en fin, un compositor, un escritor. Y esa enseñanza es muy grata porque el recuerdo de la emoción también te lleva a esto, ¿no?
Claro.
Y quizá exacerba tu sentir esta tristeza, en fin.
Ahora hay explicaciones más pragmáticas. Ajá. Si tú estás enamorado en la mayor ebullición de la pasión y tienes a el objeto de tu pasión al lado, de pendejo te pones a hacer canciones.
Sí, exactamente.
Te dedicas a ejercer.
Claro.
Sí, exactamente. Lo escribes cuando estás solito. Dices, ay, ya se fue.
Sí, ya me acordé, ¿no? Justamente la canción más triste que tengo, que se llama Qué tristeza, que grabó Rafa.
Ah, claro.
Tuve el honor de que la grabara Rafa. La escribí en el momento, uno de los momentos más felices de mi vida. Porque en realidad de lo que habla es, qué tristeza me daría no quedarme con tu vida. En realidad lo que dice la canción es, tú estás aquí, sí, a mi lado. Me pondría muy triste si te fueras, ¿no?
Si recuerdas, fíjate, hablaba de Edgar de su formación a través del bolero. Hay un hermoso bolero de Álvaro Carrillo que se llama Sabrá Dios, que está escrito en la misma circunstancia. Es uh-huh. decir, el tipo está establecido en el placer y se pone a pensar en lo que viene.
Sí.
Y dice,
uno no sabe nunca nada.
Uno no sabe nunca nada. Como decía mi amigo Jorge García, a veces uno no sabe nunca nada.
Qué bueno esto.
¿Sí?
Claro.
Entonces, de ahí viene la referencia, ¿no? En efecto.
Y también hay una sensibilidad propia de el ser humano cuando está triste. Yo estudié psicología en la facultad, en la UNAM. Y el sentimiento que te provoca la tristeza también te genera adrenalina. Y la adrenalina es uno de los neurotransmisores que ayudan a construir redes neuronales, ¿no? O sea, te ayudan a crear recuerdos. Cuando vas saliendo de ese momento de tristeza o de un momento de rabia, tienes una claridad propia de alguien que tiene una tremenda descarga de adrenalina porque tiene que sobrevivir a lo que está pasando. Si estuvieras hace 500 años en la selva enfrentándote a un jaguar, esa adrenalina te iba a servir para salir corriendo y para ver perfectamente en qué árbol te podías subir o en qué cueva te podías esconder. Aquí no lo tenemos que hacer.
¿O a qué teléfono podías llamar?
¿O a qué teléfono llamarle, no? Entonces también creo que es propio del sentimiento y de que nuestro cerebro funciona de esa forma.
Claro. Me gustaría saber con Edgar, vivimos en un país que tiene una tradición musical muy vasta y muy diversa. Y una vertiente de ellas es esto que llamamos hoy trova, pero que viene de una experiencia de la canción de protesta, de la canción política, de la canción testimonial, de la nueva canción mexicana, del nuevo canto mexicano, etcétera, ¿no? Que ha abrevado en la tradición, abrevado en la música contemporánea, en el rock, ha hecho fusión, etcétera, ¿no? ¿Qué tan cerca de esta vertiente de la música independiente en México se siente Edgar Ozeransky?
De haber escuchado, digamos, esa corriente, yo empecé a escuchar esa música ya después de los 25 años. Mi formación musical era básicamente de bolerista y del norteño, y de ahí me pasé al rock español, rock mexicano, rock argentino, rock en inglés casi no escuchaba, a menos que fuera Carole King o los Beatles, que eran las cosas que me ponían mis papás. Pero todo esto que tú me cuentas lo conocí mucho después de que pasó, pero mucho después de que mis propios compañeros ya lo escuchaban. Y digamos que me puedo sentir cerca ideológicamente y voy descubriendo que estéticamente cada vez me doy cuenta que venimos como de la misma raíz, ¿no? Esa combinación, porque incluso en la canción de la que estamos hablando, el folclore, ¿no?, que le llamaban, ¿no?, la música, folclore latinoamericano, la trova, todo eso. Para mí, una de las diferencias básicas que hay con otros tipos de folclores y con otros tipos de música de protesta como la que había en los Estados Unidos en los años 60, es que de este lado la poesía, a la hora de escribir, la letra, pues, es muy importante. Los recursos poéticos son demasiado importantes en lo que hagas. No estás nada más diciendo algo con lo que no estás conforme o no estás nada más postulando una idea, sino que tienes que hacerla por como hemos sido criados, tienes que hacerlo de una manera bella y hermosa. Y eso es lo que es la forma en la que más cerca me siento, digamos, de esta canción trovadora de los 60, 70 que hubo en México.
Otra cosa muy interesante de tu trabajo es la calidad del intérprete, ¿no? Yo creo que la composición es importantísima, la manera como trabajas tu melodía, tus letras, que sin duda están muy bien trabajadas, pero la interpretación tiene también esa cualidad de poder estar, utilizaré la palabra competencia en cualquier escenario, ¿no?
Sí, creo que una de las cosas con las que yo me fui criando musicalmente, justamente eran como, o los cantautores del bolero, como Álvaro Carrillo, por ejemplo, o los cantantes, estos con unas voces enormes, como José José, por ejemplo, ¿no?
¿Los que de dónde serán?
Los que de dónde serán, exactamente, de los cantantes. Y por lo menos para mí así era. Si alguien quiere sentarse y cantar, sea una canción suya o no, debe de proponer ese vehículo. Ese vehículo tiene que ser bello. Por lo menos así me enseñaron en mi casa, porque ahí es donde yo aprendí a tocar la guitarra. Mis tíos, mis abuelos, mis primos cantan.
¿Formaban parte de grupos profesionales, Edgar?
Digamos que sí, sí, pero profesionales, pero no famosos, ¿no?
Okay.
O sea, mi tío abuelo, por ejemplo, toda su vida, por lo menos 40 años, vivió de cantar en un trío.
Eso es.
En bares, ¿no?
Eso es.
Y otro tío, uno de sus hijos, cantó también en bares como unos 30 años. Uh-huh. O sea, digamos, fueron profesionales porque vivieron de la música.
Exacto.
Aunque creo que grabaron un par de discos cada uno y no fue algo así como muy notorio. Pero era gente que se preocupaba mucho por su sí. instrumento y por cómo, y por las canciones que escogían, ¿no?
Sí. Fíjate qué interesante cómo el bolero tiene un peso enorme. En este mismo programa, algunos colegas han dicho, a mí no me interesa, otros han dicho, para mí ha sido fundamental.
Lo odio. Han dicho, lo odio.
Sin embargo, en una buena reflexión sobre la canción popular mexicana, nombres como el de Álvaro Carrillo, y en otro sentido, José Alfredo Jiménez, bueno, no en bolero, sino en esta canción diferente, ranchera, tú tienes en ellos, pues, de veras una gran influencia, ¿no?
Fíjate que es interesante porque, así como algunos compañeros que se acercaban, de los que hemos entrevistado antes, se acercaban a la música a través de la música folclórica, del jazz incluso, del rock, decían, con el bolero no tenemos que ver y no queremos tener que ver. Y a mí lo que me parece interesante es que un compositor mucho más joven recupere al bolero, porque yo digo que el bolero es un género importantísimo en la cultura de nuestro país, ¿no? Entonces me parece muy muy rico y revelador que un compositor mucho más joven recupere al bolero y en función de él, de esa escucha, esté haciendo una propuesta contemporánea de canción. Había que recordar que hemos tenido aquí a compositores e intérpretes, personajes de la canción popular de los últimos 50 años de la historia de México. Y uno de ellos se llama Pepe Ávila, fundador de los folcloristas. Cuando a Pepe Ávila le preguntábamos, dinos qué crees que ha pasado con la canción popular en México, dinos cómo ves a los jóvenes actualmente, él nos decía, dice, los jóvenes actualmente primero son muchos, después unos son muy buenos y otros han encontrado la capacidad, han desarrollado la capacidad de llevarse muy bien con la tecnología y con los recursos que la música requiere hoy. Y a mí, el único nombre que se me ocurre decirles hoy es Edgar Ozeransky. De tal manera que Pepe Ávila nos hablaba de ti con esta, nos daba estas referencias tuyas.
Sí, con una visión muy
que
amplia.
Que no hacen falta para saber quién eres. Pero sí me atrevo a decir que vienes de una historia que tiene que ver con esta música que hemos revisado en ese programa, quizá de manera indirecta, que vienes de la tradición del bolero, por un lado, que a todos creo que nos toca, aunque no nos guste, a aquellos incluso a los que no les gusta, les ha tocado el bolero, pues, ¿no? Lo han oído, lo han tenido que oír, ¿no? Y viene Edgar Ozeransky y hace una propuesta de canción que hoy es una de las propuestas de canción más, en el mejor sentido de la palabra, más exitosas, que reúnen a públicos amplios, aún sin la radio masiva, aún sin la televisión masiva, sin la televisión pues, sino a través de un ejercicio de constancia, de insistencia, y de esos canales que la sociedad se va generando, underground, uh-huh. abajo del piso, ¿no? Subterráneos, y que suelen revelar relaciones mucho más estrechas, mucho más amables, mucho más leales y mucho más reales. Ahí está Edgar proponiendo su música y la relación que él tiene con jóvenes escuchas, con un público joven que está buscando quién les...
Le dice algo diferente.
Encuentra en Edgar a ese discurso que quiere escuchar. ¿Qué te parece a ti, Edgar, esta relación con los jóvenes que vas construyendo en función de tu trabajo constante y de tus discos que vas generando?
Pues mira, con esto yo apelo mucho a la memoria musical que tenemos todos en este país, como lo que vamos a hablar. Venimos del mismo lugar, venimos justamente de los boleros y de esta música. Aunque no nos acordemos, y para mí, en el momento en que empecé a darme cuenta, uno, que esa música tradicional estaba impregnando a mi música por mucho, después lo hice ya de una forma más intencional, porque al empezarle yo a cantar a un público todavía más joven que yo, y que les gustaba, y no solamente les gustaba, digamos, la propuesta musical, sino que esto puede juntar a dos mundos, que es lo que no toda la música hace, y por ese lado me quise ir. Discos como los que yo hago logran unir a los hijos con los papás. O sea, un chavo sí puede llegar y decirle a su papá, mira, te voy a poner esta rola de Ozeransky, y su papá le va a decir, ah, puedo tener, o sea, la puede oír, ¿entiendes? Yo no sé si yo llegaría con mi papá y le pusiera un disco de Kinky, no sé si se va a sentar a escucharlo. Y entonces, lo que yo veo en mis conciertos es que se logra esa reconciliación entre dos mundos y hay un momento para poder hablar de algo en común. Y creo que ese ha sido uno de los aciertos que yo me pudiera apuntar, que no son muchos, pero en eso sí me he fijado muy bien.
Te digo otro más, Edgar. En este sentido, me gusta mucho la frase que usas de el unir mundos. También hemos pensado que en la medida en que podamos diluir barreras, en el caso de la música, se hablaba de música culta y música popular, pero en este caso más específico, en la canción popular, también lo importante es diluir barreras. Me parece muy valioso que artistas que son buenos intérpretes, que están metidos en los escenarios diferentes, ¿no? Que no son las peñas o los lugares más reducidos, tengan también en tus canciones una posibilidad de expresión hacia el público. Esa es otra dilución de barreras. Es decir, ir buscando como una canción que quiere proponer cosas, tiene un camino muy sólido, un avance sólido, cómo puede también llegar a abarcar otros espacios. Creo que las divisiones tajantes no han dado lugar a un verdadero resultado de la canción popular.
Claro, se va disipando por necesidad, porque sí. No podemos decir esto es azul, esto es rojo, esto es amarillo. Está matizado, ¿no?
Sí.
Ahora, sería muy bueno, yo me imagino que algunos muchachos ponen el disco de Ozeransky a su papá y le dice, mira papá, esta canción, y el papá le dice, la oye y dice, espera mi hijo, voy con tu mamá, nos vemos en 2 horas.
Vuelvo, no me tardo.
Me imagino, porque yo digo, ajá, si con la canción de uno la gente baila, canta o coge, uh-huh, bueno, con eso, Dios mío, estamos hechos.
Sí, ¿no? No, y creo que también eso, poder encontrar un lenguaje del alma. Yo creo mucho en que el alma tiene un lenguaje que se expresa a veces a través de palabras, a veces a través de acordes, a través de melodías, pero a veces no necesita de ello. Y lo que sale, el impulso que sale de un corazón, por situar el origen de esa energía o el canal de esa energía, eso se imprime a la hora que cantas, pero también se imprime a la hora de hacer un disco, y es al final de cuentas energía liberadora y amorosa. Se los digo por lo siguiente. Hace una semana venía yo en el coche con mi sobrino, que debe tener 4 años. Y su mamá traía puesto un disco mío. Y él se puso a cantar dolorosísimamente a sus 4 años. Que con tu partida se apaga mi vida. Que la soledad no es buena compañía. Y volteé a verlo y dije... Ajá. Claro, yo cuando tenía esa edad, cantaba, afuera está lloviendo, amor, aquí no sopla el viento, ven. ¿Eso qué quiere decir? Que el corazón tan sensible de un niño está pudiendo captar solamente el amor, o la por no llamarle solamente amor, la sensación, claro, que le está provocando
el texto,
la música
y la melodía.
Y eso para mí es como el objetivo final, y ahí es donde todas las barreras se rompen.
Claro. ¿Mm? Edgar Ozeransky tiene varios discos. Aquí leíamos en sus páginas oficiales, dice, álbumes oficiales. Estoy aquí, De carne y hueso, Solo ni tan solo, Te seguiré, En vivo Costa Rica, 2009, En vivo Dos necios de verdad, 2009, con otro gran compositor, Raúl Ornelas.
Profesor Raúl Ornelas.
Y el después de ese viene En otra vida, que es el que acabas de presentar.
Es más nuevo.
Sí. Hace unas semanas, uh-huh, unas dos semanas. Además, tienes álbumes no oficiales, dice aquí. En vivo con Raúl Ornelas, Los Caudillos, en Pachuca, México. En vivo desde Arucas, La Bodega Gran Canaria, España. En vivo desde Madrid. En directo desde El Ojalá, que está aquí en México, en la Ciudad de México.
Sí, no, pero este fue El Ojalá que había en Aguascalientes.
En Aguascalientes. Y Edgar Ozeransky, que es productor también, productor de varios discos de compositores, de cantautores. Yo tengo la fortuna de haber sido producido por Edgar Ozeransky, mi disco Soy Mi Voz, que es, por cierto, la canción que es rúbrica de este programa. Edgar Ozeransky produjo ese disco, pero además me animó a hacerlo y hizo todo lo que yo no supe hacer, y estaré eternamente agradecido. Es decir, Edgar reúne la capacidad del poeta compositor, del cantante y del productor. Es una tarea que los en esta historia de la canción popular, la producción, por ejemplo, el trabajo de cuidar la grabación, cómo se hace un disco y etcétera, no era un oficio definido, no lo asumía nadie como un oficio definido, y trabajábamos así como por instrumentos. Hace tiempo...
Por instrumentos, pero ninguno era musical.
Exactamente. A ciegas. Cuando digo por instrumentos, quiero decir a ciegas. Creo que Edgar forma parte de una generación que va asumiendo el peso real del trabajo de producción de un disco, no solo para sus discos, sino para los discos de otros, y adquiere el oficio en el ejercicio de la profesión, y se convierte entonces en uno de esos cantautores que tienen un espectro completo de formación. Escriben, componen, producen, graban, editan e incluso distribuyen, ¿no? Entonces, eso habla un poco de la evolución que puede tener la canción popular cuando la asumimos, digamos, en su manera más cabal. Es un trabajo estético, es un trabajo artístico, pero es un trabajo que también ha de circular, de cierto modo. Y para que circule, de cierto modo, requerimos que cumpla ciertas condiciones y encontrarle los medios precisos. Me parece que Edgar es uno de los compositores mexicanos que logra reunir todos esos oficios y todas esas capacidades. ¿Cómo produces lo que produces y cómo decides lo que produces y cómo ves el futuro de la canción popular en un país como este, que está un poco maltrecho, pero que está dando coletazos, por fortuna?
Claro. Yo creo que empezaré por el final. El país, económicamente tal vez, esté muy maltrecho, pero creo que está muy vivo por otro lado. O sea, la gente está muy viva porque está muy ocupada de lo que tiene que hacer. Creo que gobiernos como los que tenemos en América Latina nos hacen dar cuenta que no podemos depender ni tantito de ellos. Entonces, eso tal vez en los años 60s y 70s se exigía al gobierno que actuaran en favor de la cultura, de la educación, de la clase obrera, porque se sabía que eso es lo que va a mantener a un país eternamente y que lo pueda hacer rico. Estos cuates nunca escucharon, y la gente que nació ya no estábamos acostumbrados a pedirle nada al gobierno porque a nuestros padres nunca se los dieron. Entonces, es decir, ya ahora sí que creciste en la calle. Y ya que creciste en la calle, te tienes que buscar tus medios desde pequeño. Somos nada más como un reflejo de lo que sucede en el país. Y ahora me doy cuenta que la gente está ocupada en ver cómo sobrevive. Ya no está preocupada en ver cómo... Tampoco quiere decir que esté bien o esté mal. Pero ya no está preocupada en ver si cambia el país, está ocupada en ver cómo a través de su propio mundo logra hacer cambios que sean más notorios. Y eso es lo que yo quiero hacer en el momento de producir a otros artistas, empezar primero por producir mis discos, porque siempre pensé, si alguien no lo hace, eso no quiere decir que no se pueda hacer. Si alguien no lo hace por mí, no quiere decir que yo no lo pueda hacer. Y tal vez tiene mucho que ver con mi formación desde niño, ¿no? Si mi mamá no me hace de comer porque está trabajando, no me puedo sentar a esperar a que llegue mi mamá a las 10 de la noche. No puedo hacerlo. Así me crié. Entonces yo no quise esperar a que nadie me produjera un disco. Era como...
Te daba hambre que a hacer. Las 3.
Me daba hambre a las 3 de la tarde, ¿no? Y eso... Vas haciendo conciencia después de que lo que haces para ti lo puedes reproducir para otras personas. ¿Y cómo escojo? Yo por sentido de justicia, como te lo dije alguna vez. O sea, yo creo que hay cosas que yo puedo hacer. Hay gente con quien me gustaría hacerlo y que en ese momento no tiene el medio para realizarlo y que es valioso, no solamente para mí. A mí me pueden gustar muchas cosas y hay cosas que puedan ser valiosas. Yo me fijo más en las cosas que pueden ser valiosas para todos. Y discos como el que hicimos con Rafa, como uno que acabo de hacer hace poco con Santa Morena, uno que hice con Claudia Elizalde hace un tiempo, para mí son nada más evidencia de justicia. Esa gente necesita ser escuchada, no solamente por mí. Porque al final de cuentas no importa quién hizo el disco. Importa que mis hijos o mis sobrinos o mis nietos tengan la oportunidad de hacer lo que yo hice cuando escuché a Álvaro Carrillo, porque ya no me tocó verlo vivo ni de broma, ¿no? Pero lo escuché a través de que mi abuelo tenía un disco que le pasó a mi mamá y mi mamá me lo dio a mí. Para mí es guardar la memoria histórica.
La máxima árabe, aquella que nos dice desde hace mucho que todo mundo la conoce, que en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro.
Y hacer un programa de radio, ¿no?
Exacto. Sí. Ahora se ve acrecentada porque cuando tú plantas el árbol hay que cuidarlo, que crezca, tienes el hijo, pero hay que educarlo, mantenerlo. Y el libro hay que, bueno, publicarlo y distribuirlo, ¿no?
Exactamente.
Me parece muy importante lo que dices porque hemos pensado que, digamos, nuestros antecesores, incluso ni siquiera la gente de nuestra generación, yo soy varios años mayor que Rafael, pero en nuestras generaciones, que poco a poco las vamos amalgamando, ¿no? Tú ya perteneces como hijo a una nueva generación, sí, que ya tiene ese pensamiento que expresas ahora y que tiene que ver con los antecedentes, es decir, el nombre tuyo, por ejemplo, Oseransky, uh-huh, es un hombre que inventa tu familia, inventa tu padre, porque él escucha el apellido, el nombre o la voz Oseransky y le parece importante o le parece admirable.
La voz Oseransky viene de un director de teatro.
De un director de teatro, de Abraham Oseransky.
Abraham Oseransky.
Escuchan esa voz, al niño que nace le ponen ese nombre, el niño que nace en 1875, mucha gente pensaba que era tu apellido y lo han de seguir pensando.
Yo también lo pensé, como hasta los 6 años.
¿Creías que te apellidabas Oseransky?
Es que a mí me dijeron, ¿cómo te llamas? A mí me enseñaron desde chiquito, ya sabes que te dicen...
Tu nombre y tu dirección.
A decir tu nombre y tu dirección. ¿Tú cómo te llamas? Edgar Oseransky. Y me acuerdo que pues me costaba un huevo decir Oseransky a los 3 años, ¿no? Y pues hasta ahí me quedaba. En la escuela yo era Edgar Oseransky.
Estabas en la O, eras como el número de lista 26.
Claro, y te decían Oseransky todos porque era lo que parecía apellido, ¿no?
Sí, y porque si bien era más fácil de pronunciar al principio, pues ya no se te olvida.
Claro.
En cuanto te lo aprendes ya.
Es más complejo, pero ya que lo tienes, ya está. Pero fíjate qué interesante, ya es el hijo de, en los años que él nace, ya es hijo de los que nacieron en los años 50.
Claro, pero es
finales
hijo...
finales de los 40.
Es hijo de la gente que tiene conciencia de Abraham Oseransky. Es decir, es hijo de una pareja que está con los ojos mirando mucho más que el canal de las estrellas, pues.
Así es.
No, está mirando otras cosas en el mundo. Y por eso sabe de Abraham Oseransky y por eso le gusta el nombre, Eufonía se llama, ¿no? Me gusta cómo suena. Sí. Y entonces le pone a su hijo.
Claro. Y entonces el niño no se espera a que le hagan de comer. Él se hace de comer porque pertenece a esa nueva generación.
Muy bien.
Claro. Vamos a oír una canción de Edgar Oseransky.
Claro.
Así es.
Lo que usted diga, maestro.
dejé mi fantasma al lado izquierdo del colchón, dos cajones libres en el vestidor, un mensaje mudo en el contestador y esa foto donde estamos en la playa. Cuando finges tu sonrisa enamorada y esta nota en la libreta donde escribo que me voy. Y pensé en dejarte incluso mi guitarra para que no me gritara con su llanto que escribiera esta canción. Te dejé un pedazo libre de la cama y el silencio que mataba cuando hacíamos el amor. Te dejé porque escapó por la ventana la esperanza que guardaba cuando entró por esa puerta otra ilusión. Oh, oh. Te dejé el control del mundo y la televisión y esos discos que escuchábamos los dos en la carretera y en el comedor. Se quedó servida una vez más la cena y yo solo he terminado la botella que me dio el valor para decirte adiós. Y pensé en dejarte incluso mi guitarra para que no me gritara con su llanto que escribiera esta canción. Te dejé un pedazo libre de la cama y el silencio que mataba cuando hacíamos el amor. Te dejé porque escapó por la ventana la esperanza que guardaba cuando entró por esa puerta otra ilusión. Oh, oh, oh. Cuando entró por esa puerta otra ilusión.
Wow. Pues ahí tenemos, ¿no?
Edgar Oseransky.
Gracias.
Edgar Oseransky cantando con nosotros. Fíjate qué imágenes, ¿verdad? Es para llorar, ¿verdad?
Fíjate, aquí me ha gustado mucho otra referencia que él hace, ¿no? Y que aquí también aprovechamos la interpretación. Cuando él mencionó que hace unos años escuchaba boleros, pero escuchaba intérpretes como José José, a mí algo que me sorprende mucho es como gente joven, por ejemplo, que son capaces, escritores, aquí hablaría yo de escritores, son capaces de separar entre buen material y material que no es tan bueno, son aficionados a José José, que yo creo que es un gran intérprete, pero que no siempre su repertorio fue un repertorio bien elegido, por la razón que quieras. Yo creo eso. Yo creo que hay mucho material grabado por José José que no se queda en pocos años en la historia de la música popular mexicana. Eso considero. Pero esa gran calidad de intérprete. Todavía en YouTube hay una muestra cuando él canta El Triste en un festival
sí,
en vivo. En el Oti.
Sí, claro.
Es impresionante.
Y que está Marco Antonio Muñiz con la cara de...
sorprendido, ¿no?
Así que se le cae la baba.
Cara de que es que
¿no?
sí.
De que es que sí.
Y para hablar de cosas íntimas, yo diré que mi madre, cuando vimos por primera vez a José José, fue en un programa de Loco Valdés, se llamaba Operación Jaja. No recuerdo el año, pero habrá sido...
habrá sido como 1820.
Y mamá salió y vio el programa, yo creo que era el 68, 67, Y cuando lo ve, dice mamá, ah, mira, dos veces exclamó así, dice, este muchacho va a tener mucho éxito, dijo. Y siempre se lo recordamos en la familia porque ella había oído a un intérprete fabuloso, ¿no? Pero aquí aprovecho a decir eso, que por un lado viene la calidad del intérprete, pero por otro, ¿qué cantas? ¿Qué vas a decir? ¿Qué cosas eliges para cantar, no? Y exacto, creo que al juntar tu interpretación con tu manera de componer, tú estás haciendo de veras un abriendo un espacio que me parece, bueno, para empezar me declaro fan.
Muchas gracias.
Yo sé que el entrevistado es Edgar, pero déjame, uh-huh. El invitado es Edgar, pero déjame decir alguna cosa. Todo lo que cuentas, Eduardo, claro que tiene su razón de ser con respecto a la canción y lo que nos proponen los intérpretes y las canciones, que son muchas. O sea, cuando en mi taller llegan los alumnos a la clase, yo les digo, ¿para qué quieren hacer canciones si ya están todas hechas? Sí. O sea, ¿de qué van a hablar? Ya, de todo ya hablaron, alguien ya habló, ¿no? Me parece que esta canción que acabamos de oír, de Edgar Ozaransky, es una canción de, obviamente, de despedida, no hay que decirlo. Es una canción de desamor, de adiós, ahí te ves, nos vemos, etcétera. Una cosa que hemos revisado aquí en este programa, es uno de los motivos de este programa, es cómo el ejercer masculino ha cambiado de tono, al menos de tono, en los últimos 50 o 60 años, de manera muy clara. En algunos aspectos de manera hasta dramática, en otros aspectos de manera muy sutil, ¿no? El hombre que confiesa que le duele, el hombre que confiesa que sufre, el hombre que se confiesa derrotado,
el que llora,
el hombre que dice, te dejé porque pues otra historia se apareció frente a mis ojos y dame chance. Es decir, son esas separaciones que después de, que en contraste con las separaciones que nos contaban las películas de los 40s o los 50s o las canciones de los 40s o los 30s, que eran separaciones hasta groseras como la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, ¿no? Se convierten en separaciones cordiales. La civilidad aparece entre los sexos, entre el hombre y la mujer, y entonces nos separamos de una manera civilizada, de una manera explicada, y nos duele lastimar al otro, a la otra, pero no podemos evitarlo, lo decimos, el hombre empieza a tocarse el corazón para decir lo que siente, lo que le duele, lo que sufre, y creo que eso tiene que ver con que la relación entre hombre y mujer va tomando otros tonos, otros matices. Yo no sé cómo veas, Edgar, lo que ocurre con nosotros hombres en el 2011 en relación con las mujeres que pueden estar cerca de nosotros, que pueden ser incluso nuestras mujeres, nuestras parejas, o la relación así en abstracto que tú puedes imaginar de un hombre y una mujer en los tiempos que vivimos.
Me parece que es complicado ahora las relaciones de pareja, si bien las familiares y las amistosas se han abierto a un cariño más estrecho. Ya podemos darnos besos en la mejilla con nuestros amigos, besar a nuestros hermanos, cosa que entre mi padre y mis tíos nunca lo hubieran hecho. Pero entre hombre y mujer o entre pareja, entre dos personas que se aman, hay un problema grande que me parece que tiene esta sociedad y es el exceso de opciones. Nosotros crecimos con una cantidad de opciones que crees que son reales, ¿no? O sea, me acuerdo si yo iba de niño al súper con mi madre, o quería Choco Crispies o quería Zucaritas. Y ese día es lo que yo quería. A los 16 años, que yo empecé a ir al súper solo, había 50 tipos de cereales. Y entonces iba probando de todos. Y al final, nunca le agarré el sabor a ningún otro. Termina siendo una metáfora de la realidad con las mujeres para mí. Te es muy fácil la opción de que te dicen, bueno, mira, mijo, primero ten una novia, diviértete, goza, ten a todas las mujeres que quieras, y entonces ya después, que no te vayan a casar, porque a mí me casaron a los 20 años porque tu mamá se embarazó de mí, ¿no? A ti que no te pase eso. Entonces tú creces justamente con la otra opción, Sobre todo, claro, te enseñan a cuidarte, para no tener embarazos no deseados, para no tener enfermedades, etcétera. Pero en realidad te están enseñando a cuidarte del amor. Lo que te están diciendo es no te comprometas. ¿Y cómo es posible que ya después de que te acostumbraron a no comprometerte, de todos modos siguen construidas instituciones como el matrimonio, como etcétera, que cuando, y eso lo digo porque yo me casé, al final de mi vida me casé a los 30 años, ya no era ningún escuincle, y cuando decidí divorciarme de mi mujer, de todos modos fue un paso dolorosísimo. O sea, tuve el mismo dolor que seguramente pudieron haber tenido personas de 50 años atrás, por mucho que te eduquen para ello, sigue sin ser una opción fácil. Entonces, todas esas cajas de cereal, es mentira que puedes agarrar cualquiera sin que te pase nada, y que al final, con tantas opciones, tú vas a tener una sabia elección y ya te vas a haber creado un criterio del mundo. Mentira, con tantas opciones no te creas un criterio del mundo, te confundes más de lo que quisieras.
O sea, la libertad asusta.
Sí.
La libertad confunde. O sea, la libertad no es un pan de dulce.
Exacto.
¿No? Y la libertad seguramente produce incertidumbres como estas. Es probablemente, el debate es, ¿queremos la libertad que nos produce esta incertidumbre o queremos las verdades absolutas que nos han vendido desde hace muchos años, que nos evitan la incertidumbre y que nos permiten dar el paso con mayor certeza? ¿Cómo movernos? Somos hombres en el siglo...
XXI.
¿En qué siglo
en
estamos?
El siglo, como decía Leloutier, en el siglo de 20.
No, ¿cómo movernos? Porque es hermoso lo que dice Edgar.
Sí, es interesantísimo. No. Es un momento, creo que muy, muy complicado, porque como yo siempre se lo reclamé en broma a mi mamá, ¿no? Con todas estas cosas. Decía, es que, bueno, tú me ponías los discos de Carole King, pero en la tele veía las películas de Pedro Infante. Entonces, imagínate, para un niño que tiene 4 o 5 años, no es una cosa fácil de entender ambas. Y lo vi después en esas relaciones en las que uno quiere tener de pronto el control que está acostumbrado a tener el hombre en sociedades como esta, pero uno mismo se asusta y dice, no puedo tener tanto control. Y visto desde el otro lado, platicando con mis amigas de la preparatoria que tienen mi edad, que son mujeres profesionistas, que estudiaron una maestría, un doctorado, que tienen trabajos maravillosos, que ganan un chorro de dinero y que ahorita tienen 36 años y no saben si se van a dar tiempo para tener un hijo o no. O no saben si casarse con este tipo o no porque de repente les quiere decir qué hacer, ¿no? Pero llegan a su casa y se sienten solas. Sin nadie que les diga, oye, vente, esta es tu casa, ¿no? No quieren quedarse esperando a nadie, cocinándole, pero cuando regresan, esperan que alguien lo esté haciendo para ellas. Y entonces, es una confusión de los dos lados. Yo creo que lo único que nos puede como hacer retomar las cosas es no volver a las costumbres, sino voltear a qué de la naturaleza formó esas costumbres. Y para mí es donde está la sabiduría y donde podemos volver a encontrarnos como especie humana.
Maravilloso. Mira. Me gustan mucho los ejemplos domésticos que pones porque es una manera como yo me explico, me busco explicar y busco también que me expliquen.
Creo
el
que
mundo.
No hay mejor manera de explicar
así
las cosas,
es.
¿No?
El ejemplo básico ahí, el ejemplo que está, ¿no? A la vuelta de la esquina o ahí en la puerta, en la ventana. Fíjate, pensaría que el bolero nos enseñó, de muchas maneras, una reflexión así. En los años en que las ciudades latinoamericanas se van construyendo, las capitales van creciendo, el bolero entra por las ventanas, por las puertas, las voces de los grandes autores entran, los grandes compositores te van diciendo cosas, reflexiones, te van diciendo las líneas que tú vas a repetir a lo largo de tu vida como una reflexión, como una consigna, como una síntesis.
Bésame mucho.
Como dice la canción, ¿no?
Claro. Sí, claro.
Entonces, viví sin conocerte, puedo vivir sin ti, etcétera. Comentaban mucho del poeta Efraín Huerta que una canción que le gustaba era aquella que decía, pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar, ¿no? Mm. Y es esa, total, si no tengo tus besos. Uh-huh. Esa, ese tipo de cuestiones. Por eso aprecio mucho, digamos, la música popular en toda su extensión, y me parece que en este programa hemos visto cómo la música popular de las distintas regiones del mundo viene a formar parte de nuestra, digamos, de nuestra actualidad, de nuestro ser, se mete en nuestro ser. La canción es fundamental.
Es una memoria colectiva profundamente viva, porque la música es el arte, la forma de arte más cercana a la vida cotidiana, y la canción lo es más, ¿no? Entonces, todos cantamos, como decía nuestro querido amigo Marcial Alejandro, lavando, planchando, trapeando, estamos cantando, o sea, la canción nos permite que la cultivemos, incluso haciendo las labores más prosaicas de la vida, ¿no? Lavando, trapeando el piso, ¿no? La canción nos educa. Edgar ha hablado de este universo masculino que le fue imbuido, o sea, que le fue propuesto en casa, como a muchos de nosotros, ¿no? A nosotros nos tocaron cosas similares, quizá de una manera un poco más álgidas, es decir, mucho mayor suficiencia del hombre sobre lo demás, y lo demás es lo femenino, ¿no? ¿Cómo cantamos eso, Edgar? Yo no sé si tú en algún momento procuras cantar eso en tu trabajo, mostrarlo en tu trabajo. Yo sé que de manera muy sutil, de manera casi implícita, cuando cantamos al amor o al desamor, un compositor habla de la idea que tiene de la mujer y de la idea que tiene con la relación de su amante o de su pareja o de su mujer, en caso de que sea mujer, su amante, pues, ¿no? Pero, ¿cómo lo cantas? ¿O se te ocurre cantarlo o crees que no es necesario?
No, sí, lo canté, de hecho, en una canción que les puedo cantar ahora mismo, porque lo canté aparte desde el punto de vista no solamente de un hombre, sino de un hombre que tiene esta edad y de un hombre que tiene este oficio. Yo hablo mucho, como muchos de nosotros, hablamos mucho de nuestro oficio dentro de nuestras canciones, porque le damos un sentido de realidad. Para mí no hay canciones buenas y canciones malas. Para mí hay canciones creíbles y canciones no creíbles. Que con el tiempo te vas a dar cuenta de que quien la escribió realmente le sucedió, o se sentó un rato y fue un ejercicio de imaginación, que también es muy bueno hacer para adquirir oficio. Pero creo que las canciones que se quedan hablan de cosas ciertas, tienen un valor de verdad muy importante. Y cuando las ves a través del tiempo, uno no se puede despegar de eso. La canción que canté hace rato, por ejemplo, hay formas en la que el hombre le está hablando a la mujer, porque el que dice, se quedó servida una vez más la cena y yo solo he terminado la botella. Yo había hecho la cena. No estaba mi mujer esperándome, sino yo estaba esperándola a ella, haciendo la cena. Y me quedé solo esperando, ¿no? O, por ejemplo, dice, te dejé un mensaje mudo en el contestador. Eso ya habla de que es, por lo menos, después de los años 80, ¿no? Te dejé el control del mundo y la televisión. Habla de una época, ¿no? No es, y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si es por tierra, en un bar, en
buque
un
de vela.
Buque de vela.
Si por no, mar,
si por mar, en un buque de vela. Si por tierra, en un tren militar. ¿No? Te habla de épocas. Y esta canción que viene ahora habla justamente de cómo un hombre acostumbrado a ser el proveedor muchas veces tiene que llegar muy tarde para poder serlo. Y se pierde, y esto es algo que a nosotros también, a mi generación por lo menos, le enseñaron mucho, es tú provee. No importa que no pases tiempo con la familia, no importa que no te dediques a los hijos, de eso se encarga su mamá. Ella los educa. Y yo tengo muy claro una imagen de mi padre una vez que me decía, a ver, mijo, tu mamá me está reclamando que por qué no vengo a la casa. Y yo le quiero responder con tu respuesta. ¿Qué prefieres? ¿Verme aquí o ver tu refri lleno? Yo no supe qué contestarle, pero esa imagen se me quedó, ¿no? Eso es el hombre proveedor. Tú lo que tienes que hacer es eso. No importa lo que diga ella, ella no necesita amor, necesita dinero. Y a uno se le van quedando estas cosas. Y esta canción habla justamente de alguien que se dedica a proveer y luego llegas con esa culpa en la noche, ¿no?
Estás dormida, llego tarde pa' variar.
Un besito en la mejilla no te vaya a despertar. Te pregunto si me quieres, no me puedes contestar. Qué pregunta tonta cuando la respuesta está en mi hogar. Y te lleno de caricias y me lleno de tu paz. Y te digo en el oído que te extraño si no estás. Y te cuento de mis planes, de nuestra casa en el mar. Y me abrazas en silencio y me dan ganas de llorar. Y si a veces no te miro y me preguntas dónde estás, pienso más de lo que digo, tengo tanto en qué pensar. Me preguntas si te quiero, no te puedo contestar. Hay respuestas que no caben ni en la inmensidad del mar. Y te lleno de caricias y me lleno de tu paz. Y te digo en el oído que te extraño si no estás. Y te cuento de mis planes, de nuestra casa en el mar. Y me abrazas en silencio y me dan ganas de llorar. Y me abrazas en silencio y me dan ganas de llorar.
Muy bien.
Edgar Oceransky.
Un amigo mío decía que no se divorciaba porque temía que su mujer se quedara con el control de la tele. Se le daba miedo.
Dime, Edgar, ¿cómo se llama esta canción?
Que te lleno de caricias.
Te lleno de caricias.
Te lleno de caricias.
Te lleno de caricias, Edgar Oceransky. Cantándole al amor, de cierta manera.
Es con decir, planteamientos no, que tienen que ver también con una reflexión generacional, ¿no,
exactamente,
Rafa?
Exactamente. A eso nos va conduciendo este programa, porque tenemos una curiosidad insolente. Uh-huh. A ver, ¿por qué los hombres cantamos de esta manera ahora? ¿Cómo los hombres nos reunimos con aquellas otras, con, como decían los españoles antiguos, con esotras?
Esotras.
De esta manera, ¿no? Entonces, hay una búsqueda, hay una pregunta constante, hay una ansiedad de acercarnos a ellas, que como dice Edgar, son nuestras amigas, que hoy son profesionistas exitosísimas, que son mujeres hermosas, plenas en su... bellas, plenas, vitales, y están solas y llegan a su casa solas y etcétera. O los otros, los hombres, ¿no?, que no han sabido cómo encontrarse, o en fin. Estamos, creo, como siempre lo decimos aquí, buscándonos, hombres y mujeres, es decir, los hombres buscándonos a nosotros mismos, las mujeres buscándose a ellas mismas, y nosotros, ellas y nosotros, buscándonos mutuamente. Somos, como decía Pita Cortés, nuestra productora, géneros en construcción, ¿no?
Sí.
En esta época. Y lo que nos canta Edgar, una canción como esta, revela precisamente esta reflexión, yo no sé, sin con tanto rodeo como de repente nosotros le damos, sino con la practicidad que un hombre de 30 y tantos años le imprime a la búsqueda y dice, es por aquí, te digo esto, te digo aquello. Y entonces hace una canción tan hermosa como la que acabamos de oír, de un hombre que canta a su tiempo, a su época, en el asunto cotidiano. Ahora, el asunto cotidiano tiene una expresión en el asunto colectivo, o sea, ¿qué pasa en el mundo, en nuestro país, con este tipo de relaciones amorosas, afectivas, que tienen que ver con la sexualidad, es decir, con personas de diferentes sexos o de diferentes afinidades, ¿no? ¿Cómo ves esta relación entre las personas, más allá de tus canciones que nos lo acabas de mostrar, en tu opinión como ciudadano del mundo? ¿Qué ocurre con los hombres y las mujeres de nuestro tiempo.
Creo que la naturaleza nos está llevando mañosamente, pero inteligentemente, a voltear hacia nosotros mismos. Como decíamos hace rato, antes no te tenías que cuestionar, ya estaban los parámetros establecidos y eso te daba cierta firmeza, pero ese paradigma terminó destruyéndose porque un ser humano que no se cuestiona también se empieza a apagar poco a poco. Uh-huh. Ahora que nos empezamos a cuestionar muchas cosas, dejamos mucho tiempo sin usar para relacionarnos con la otra persona y para entenderla, porque estamos en la búsqueda de entendernos a nosotros mismos. Ese es el trance para mí por el que pasa la humanidad ahorita, no solo en México, en general en el mundo. Y digo, la naturaleza nos lleva mañosamente hacia ello, porque si se dan cuenta, la tecnología nos está empujando justamente hacia allá, hacia la introspección. Cada vez más tenemos teléfonos celulares con pantallas, internet, formas de comunicarnos con gente que está lejos, pero no con gente que está a nuestro lado. Eso para mí es simplemente un síntoma de que tenemos que voltear hacia nuestro interior. Y la propia naturaleza nos lo está diciendo. Construye artefactos que te hagan ver lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres pensar. No voltees a ver al otro, volteate a ver a ti mismo. Y habrá tiempo, en dos o tres generaciones después, en que puedas voltear al otro, a ver al otro, pero realmente de frente y con la conciencia de quién has aprendido a ser. Yo no le tengo miedo a la tecnología, me parece que son simplemente un reflejo de lo que el ser humano está necesitando. En su momento necesitó aviones y cosas que volaran, y necesitó irse a la luna. Era un reflejo de que la imaginación quería irse, ¿no? De que el ser humano quería empezar a escapar de esta tierra porque sabía que se la estaba acabando. Ahora nos cayó el 20 de que no nos podemos escapar tan fácilmente de esta tierra y tenemos que volver a ver hacia adentro. Se acabó la carrera espacial y ahora la meditación, el yoga, todo eso es
lo que está... Vamos al magma.
Vamos al magma, vamos a ver qué sacamos del centro de la tierra, ¿no? Y ha pasado en 40 años,
¿no? Sí, es vertiginoso el cambio vertiginoso.
Por eso nos ha costado trabajo también entenderlo, yo creo.
Claro, es muy rápido.
O sea, tal vez en milenios no sucedieron avances tecnológicos como los que han sucedido en 40. En una centuria, pues. En 50.000 años no sucedió.
Sí, la velocidad de la vida en el siglo XX es impresionante. Es apabullante, en realidad. Cuando recordamos el tango famoso de Discépolo, ¿no? Siglo XX, cambalache, problemático y febril, ¿no? Oyes esa canción escrita en 1930, por ahí, ¿no? Bueno, el tipo escribió una canción que sigue siendo vigente ahora.
Claro, era visionaria.
Bueno, sigue siendo vigente ahora. El propio Jorge Jufresa dice dice en diciembre del siglo XX, siglo loco de atar.
Siglo... Es del siglo XX, siglo loco.
De atar, ¿no?
Claro.
Es decir, él hace una referencia de su momento y cierras los ojos y estás en el siglo XXI.
Exactamente, porque el tipo escribe la canción en los 70s, ¿no? Jorge Jufres estuvo con nosotros aquí. Quiero decir, el mundo está tremendamente complicado. Nosotros hemos... vislumbrado, nosotros como seres humanos, quiero decir, no nosotros, Edgar Ozeransky, Eduardo Langagne y yo, sino los hombres y las mujeres que nos preceden, han avizorado el mundo, ¿no? Y lo han avizorado en función de la dinámica del mundo, pero la dinámica del mundo es inasible. O sea, de repente no sabemos cómo vamos a, por dónde agarrar al toro. Sin embargo, sí sabemos lo siguiente, sí sabemos, creo, que el mundo es mucho más complejo de lo que imaginábamos. Que el mundo es mucho menos asible de lo que imaginábamos y de que poco a poco vamos desarrollando pensamientos que intentan abarcar a este mundo tan vasto, tan grande y tan diverso. En esa medida, nosotros vamos avanzando como hombres, Edgar, Eduardo, Rafael Mendoza, aquí tenemos a Fruk, aquí tenemos a Hugo, a Roberto, unos machitos que andamos aquí avizorando el mundo, intentando, pues, caminar por él con ciertas certezas, ¿no? Como con cierta seguridad. Y sin embargo, sabemos que estamos llenos de muchas inseguridades, de muchas incertidumbres. De repente, tenemos la complicidad de algunos seres del sexo femenino, como Lapita, como Paola, que está con nosotros hoy, como Mariana, que nos ayuda aquí en el programa. Y creo que en realidad lo que vamos haciendo es intentando comprender el mundo, ya no con la predominancia de lo masculino de la que habló Edgar, que decía que era realmente inoperante, sino en función de la posibilidad de juntarnos y encontrar la razón de lo que vivimos y de lo que hacemos y del ritmo de lo que hacemos juntos, hombres, mujeres.
Para empezar, no le vamos a decir sexo opuesto, Rafa. Está para bien. Empezar, ¿no?
Está bien, está bien.
Seres opuestos. No.
Otra canción.
Este, otra canción, sexo sí, opuesto. Claro. A ver, espérate. ¿Cómo le diríamos? dice un amigo hace poco. Estaba yo en un lugar que conoces bien, querido Edgar. Se llama El Emporio. Uh-huh. Escuchaba yo una conversa de unos tipos, ¿no? Decía, no, es que yo ya no quiero tener nada que ver con las mujeres, cabrón. Y le decía el otro, dice, bueno, sería bueno que tuviera relación con personas del sexo opuesto como las mujeres. No. Y el otro decía, no es que yo no sea gay, pero no me gusta. Puta, era un discurso alucinante que yo escuchaba en la barra de una cantina. No es que yo no sea gay, pero ya no me interesa tratar con las mujeres.
Oye, dice unos amigos que van al café. Y están en el café y de pronto llega un muchacho. Había dos chicos con dos muchachas en una mesa. De pronto uno se acerca y dice, oiga, ¿no me presta 20 pesos? Me regala, dice el otro. Me regala. El tipo le dice, toma, pero ¿cómo es posible que vengas a un café, que traigas muchachas, que las invites y no traigas para pagar? Y el tipo le dice, pinches viejas, les invitamos unos refrescos y ya pidieron pasteles.
Apenas, ¿verdad?
Abusivas.
Abusadoras. Bien,
nos podemos...
Vamos sacar con la rola más, ¿no? Y nos vamos yendo.
Y nos vamos.
Una canción más. Uno de mis ídolos, hombre, es Mauricio Garcés.
Arroz.
Arroz, ¿no? Y ahí te das cuenta... Al voltear a ver primero el personaje de Mauricio Garcés y después a ver a la persona, que en realidad esos son los personajes pues, que fracasan en su vida como hombres, ¿no? Porque se quedó solo, porque nunca se casó, porque sin embargo era como el que ligaba siempre, ¿no? Era el que las tenía todas las muchachas, las tenía muertas, ¿no?
Traía muertas.
Entonces creo que somos producto también de
¿pero
eso.
¿Pero qué te trae de Mauricio?
La desfachatez. La desfachatez en la que seduce. Porque él no seduce con su galanura, ni seduce con las camisas que se ponía, ¿no? Que le decía Pelayo, no, señor, no se ponga esa, las va a matar, ¿no?
Y dice, mira, nena, yo hablo todos los idiomas, pero los digo en español para que me para entiendas. Que, ¿no?
Era más bien el asunto como desfachatado, de tomo decir, mira, soy... Al final te estoy despreciando, ¿no? Te quiero ligar, pero te desprecio. Y esta canción la escribí pensando mucho en Mauricio Garcés. Ven, siéntate a mi lado. No quiero hablar de amor. No quiero que te enteres que hay en mi corazón. Repíteme tu nombre con la más dulce voz y dime que te mueres por abrazarme, amor. Y dame un beso grande, muy grande, grande, grande. Como sella mis labios, no había besado yo. Y dame lo que quieras y no me hagas promesas, que quiero descubrirte en esta habitación. Thank you.
Hoy no tomes tu tiempo, que no lo tengo yo. No quiero convencerte de nada. Y por favor, no, no, no me digas te quiero. No me hace falta hoy. Solo quiero perderme en tus ojos de sol. Y dame un beso grande, muy grande, grande, grande. Como hace ya mis labios no había besado yo. Y dame lo que quieras y no le des más vueltas, que quiero descubrirte en esta habitación. Y dame lo que queda al final de la escalera. Enciérrame en tu cuerpo y no en tu corazón.
Ozeransky.
Edgar Ozeransky, pues muchas gracias. Tu presencia es renovadora, esa sería la palabra.
Edgar Ozeransky, un gusto que estés aquí. El público lo sabe. Estamos abriendo brecha y con Edgar ha sido un agasajo. Nos vemos la próxima. Pásenla bien. Buenas noches.
Gracias a todos.
Qué tristeza me daría no quedarme con tu vida, caminar ya con el alma reducida a pedazos, destruida, porque no supe pintarme en tu pared.
Qué tristeza me daría despertar de madrugada sin tu amor acariciándome la espalda, sin tus manos de bufanda, con tu aroma y mi recuerdo y no en mi piel.
Qué tristeza me daría que acabara con nosotros tus ataques de princesa y mis enojos, mi costumbre de cantar y amanecer.
Qué tristeza me daría no escuchar ya más tu risa, no ver más tus pasos cortos y deprisa, y sofocarme con la brisa de tu pelo cuando empiezas a correr.
Qué tristeza me daría acabar solo en este mundo, ver mi vida destrozada en un segundo y de repente moribundo, con mi cuerpo acostumbrado a proteger.
tristeza. Me daría que acabaran con nosotros tus ataques de princesa y mis enojos, mi costumbre de cantar y amanecer.
Qué tristeza. Me daría y me daría más tristeza ver mi amor ya convirtiéndose en pavesa que se apaga cuando empieza a amanecer. Qué tristeza, ¿para qué me sirve el alma?
Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Sin la voz.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres.
Sin la voz.
Radio Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.